MCT, materiales de construcción, especialistas en la atención del mercado mayorista y minorista, materiales para construir, ampliar o remodelar, con un completo stock de perfiles de acero, maderas y molduras, USB y tableros, planchas de acero, aislación y techumbre, clavos, mallas, cemento, pinturas, terminaciones y mucho más. En MCT, calidad y atención personalizada. Avenida Alemania 1120, Los Ángeles.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Seis personas murieron y otras siete han resultado lesionadas luego de ser embestidas por un vehículo en plena feria en Viña del Mar. Entre los heridos hay dos lactantes que se encuentran fuera de riesgo vital. El conductor, un funcionario de la Armada, quedó detenido tras el hecho y Carabineros descartó que manejara bajo los efectos del alcohol. Tras la tragedia, el presidente José Antonio Kass aseguró que todas las instituciones del Estado trabajan para asistir a las víctimas y aclarar las responsabilidades. Un hombre se mantiene en riesgo vital tras ser baleado por falsos policías a la entrada de su vivienda en la comuna de San Bernardo. Adriana Barrientos fue víctima de un portonazo tras ser interceptada por tres sujetos en Las Condes. El gobierno informó que 1.174 extranjeros fueron expulsados tras un séptimo vuelo de repatriación que trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Esta tarde se llevó a cabo el funeral del exministro Enrique Kraus con la participación de autoridades de gobierno, militantes de la Democracia Cristiana, además de delegaciones de bomberos de Chile. El senador Matías Walker condicionó su apoyo a la mega reforma a modificaciones en materia tributaria y resguardos al Fondo Común Municipal. Bernardo Fontaine sinceró la crisis de Codelco y descartó la meta histórica de producción, mientras el gobierno negó nuevamente un plan de privatización de la estatal. Codelco desistió del recurso de amparo económico contra la Contraloría por la controversia del proyecto de litio en el salar de Ascotán. Economistas advirtieron un nuevo bencinazo para agosto que podría golpear el bolsillo de las familias en medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y las alzas del precio del petróleo internacional. La activación del fenómeno El Niño y el ingreso de un sistema frontal mantienen en alerta a las autoridades que reforzaron el monitoreo ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de aluviones en sectores precordilleranos. Y en materia internacional, Venezuela elevó a 4.490 los muertos por el doble terremoto. Estados Unidos aseguró que el estrecho de Hormuz continúa abierto al tráfico comercial, pese a que Irán afirmó haber bloqueado la estratégica vía marítima.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles en este día domingo 12 de julio, 19 horas y 4 minutos, comenzando una nueva edición de Radiograma en su edición vespertino para revisar lo más importante de esta jornada. Bueno, se lo hemos estado contando desde muy temprano. Un funcionario naval será llevado este lunes a control de detención por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionadas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar durante este día domingo. Mientras continúan las diligencias para aclarar la dinámica del accidente, el gobierno y la delegación presidencial regional comprometieron su colaboración con las policías y el Ministerio Público. Tiene todos los detalles Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El funcionario de la Armada detenido por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionados en la Feria Caupolicán de Viña del Mar pasará este lunes a control de detención mientras continúan las diligencias que permitan definir su eventual formalización y las responsabilidades penales asociadas al hecho. El accidente ocurrió cerca de las 8:38 de la mañana de este domingo cuando el vehículo que circulaba por la avenida Alessandri perdió el control y subió a la acera. De acuerdo con el fiscal Walter Wenzel, las cámaras de seguridad muestran al automóvil desplazándose a una velocidad imprudente antes de desviarse hacia la derecha y atropellar a las personas que se encontraban junto a la vereda y al interior del recinto. El persecutor confirmó además que el vehículo mantenía su documentación vencida y no contaba con seguro obligatorio de accidentes personales. Wenzel agregó que debido a las diligencias que aún restan por completar, no se descarta solicitar una ampliación de la detención antes de una eventual formalización.
El vehículo que lo hacía hacia arriba, hacia esta dirección, en dirección a la redonda, pierde el control y producto del mismo desplazamiento impactará a otras personas más. No se ve una colisión al menos preliminarmente con otro vehículo ni que tampoco saliera de un servicentro.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, confirmó que tanto la prueba de alcohol como el narcotest dieron resultados negativos. La autoridad aseguró que el Ejecutivo prestará toda la colaboración necesaria para que las policías y el Ministerio Público puedan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El gobierno va a prestar toda la colaboración para que toda esta lamentable situación se esclarezca. La Armada confirmó que hay un integrante de dicha institución involucrado en este hecho, quien sería el conductor del vehículo.
El delegado presidencial regional Manuel Millones encabezó las coordinaciones entre los organismos desplegados y confirmó que el conductor corresponde a un cabo de la Infantería de Marina que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular.
Ya la fiscalía abrió la investigación, esperamos, por cierto, que está detenido, pero esto es parte de la investigación que tiene que llevar a cargo de la fiscalía y también esperamos el levantamiento de la CIA para determinar las causas finales de este accidente.
El conductor de este vehículo es un cabo de la Armada, de la Infantería Marina.
Por su parte, el presidente de la República, José Antonio Kast, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mediante su cuenta de X y aseguró que las instituciones del Estado trabajarán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Bueno, y siguiendo en el tema, y en honor a las 6 víctimas fatales del atropello en la Feria Caupolicán y a quienes han resultado lesionados, entre quienes hay 2 lactantes, el municipio de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal. El gremio de feriantes además denuncia que los atropellos son un riesgo latente ante la gran presencia de comercio ambulante y la falta de delimitación en este sector. Tiene los detalles Constanza Peña, desde Radio Bio Bio, ahí en Valparaíso.
Desde hace más de medio siglo, la Feria Caupolicán, que funciona los jueves y domingos, reúne a miles de clientes en la parte alta de Viña del Mar. El sitio que suele ser un punto de encuentro fue el escenario del mortal atropello que llevó al municipio a decretar un duelo de 3 días. La medida regirá entre este lunes y el miércoles. La alcaldesa Macarena Ripamonti lo definió como un gesto de respeto.
En memoria de quienes hoy nos han dejado, pero también como una señal de que una tragedia de esta magnitud no puede ser olvidada ni quedar atrás sin justicia. Y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando hasta ahora por su recuperación, es que hemos decidido decretar duelo comunal durante los próximos 3 días.
Además de las 6 víctimas fatales, 5 personas, entre ellas 2 lactantes, resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Gustavo Frique. Eric Liebig, coordinador de emergencias y desastres del Servicio de Salud, y Denise Cataldo, subdirectora médica subrogante del recinto, entregaron un reporte de su estado.
3 pacientes en condición de mediana gravedad, categoría amarillo, los cuales correspondían a una persona adulta y 2 pediátricos de rango de edad lactante, y también 3 pacientes en condición estable estables, categoría verde.
Están estables, fuera de riesgo vital, pero por supuesto pendientes por completar todos los estudios que corresponde hacer en estos casos de tan alto impacto.
La ubicación de la feria colindante a la concurrida avenida Alessandri habría representado un riesgo latente. Así indicó Paola Morales, presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres, quien señaló que este tipo de accidentes ya han ocurrido en otras zonas de Chile.
Esta feria tiene una particularidad que está emplazada en un recinto privado, que es de los feriantes, pero lo que conlleva, que es el comercio informal, nos saturan. Además, siempre estamos colindando con avenidas que son muy afluyentes de vehículos. Al no tener delimitación las ferias libres, han pasado los vehículos sin percatarse.
Los primeros registros de video y testimonios dan cuenta de que el automóvil embistió un grupo de personas que se encontraba en la calzada donde se ubica el ingreso a la feria. Entre los afectados había tanto comerciantes como asistentes al tradicional punto de comercio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema, y es que un hombre de 55 años murió atropellado por un conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol en una ruta que conecta Calbuco con Puerto Montt, en el sur de nuestro país. Si tiene más detalles, Franco Bustamante, de Radio Bio Bio, ahí en Puerto Montt.
Según información preliminar entregada por la persona que manejaba el vehículo involucrado, el peatón habría cruzado sorpresivamente por la ruta que pasa por el sector Ilque de Calbuco, lo que le habría impedido esquivarlo, provocando el impacto que le causó la muerte, que fue confirmada por el personal SAMU, que llegó hasta el lugar de la emergencia junto a bomberos y carabineros tras el llamado que realizó el conductor involucrado. Desde esta última institución, la mayor, Nicole Faúndez, indicó que una prueba respiratoria demostró que este manejaba bajo los efectos del alcohol.
Condució un estrecho en vago, bueno, lo hacía con su documentación al día, y su prueba respiratoria arrojó un resultado de 0,43 gramos de litro de alcohol en la sangre. La CIA trabajó en el lugar y esos antecedentes son puestos después del Ministerio Público, obviamente, para la investigación respectiva.
El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar investigando para esclarecer el lamentable hecho ocurrido en Calbuco, que terminó en la muerte del hombre de 55 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y un robo al interior de un domicilio en San Bernardo dejó una persona en riesgo vital luego de recibir impactos de bala durante el hecho. En tanto, en Las Condes, un portonazo afectó durante esta tarde a la panelista de televisión Adriana Barrientos, quien fue víctima del delito mientras se encontraba en la vía pública. Tiene todos los detalles Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, comenzamos con lo primero que tú mencionas, este hecho que ocurrió cerca de las 5:30, 6 de la mañana en la comuna de San Bernardo, donde en el pasaje Juan Espina, justamente de esa comuna, llegan hasta un domicilio dos vehículos, de cuales descienden 5 individuos con rostro descubierto y premunidos también, todos con armas de fuego. Ingresan a un domicilio de ese sector forzando, ¿no?, la entrada a esta vivienda, ¿no?, de esta persona, la víctima en este caso, y una vez adentro fuerzan también la puerta principal, ¿no?, la entrada a la casa. Se encuentran justamente con la víctima y tras intimidarlo con las armas de fuego y también, ¿no?, dispararle en reiteradas oportunidades, lo que hicieron previamente a los disparos y lo que llama la atención, ¿no?, también producto de la investigación, es que le sustraen su teléfono, le roban su celular, la cual mantenía la víctima entre sus pertenencias, y luego de sustraerle el móvil es que le disparan dos veces en su zona torácica, una en el abdomen y el segundo disparo fue en su tórax, y fue producto entonces de esas heridas que fue trasladada en riesgo vital hasta el hospital El Pino de la misma comuna. Es llamativo entonces la dinámica de este hecho, producto de que solamente se le robó su celular, e incluso una vez sustraído el móvil es que le disparan. Es por eso entonces que se está trabajando en investigar el móvil de este curioso, ¿no?, ataque en contra de esta persona, quien se mantiene en riesgo vital entonces, como lo mencionábamos, en el hospital El Pino. ¿Quién fue el que entregó más antecedentes en el lugar? En primera instancia fue el teniente Joaquín Foster, de la comisaría de servicio de la 62, comisaría de servicio, bien digo, de la comuna de San Bernardo, quien escuchamos a continuación.
a las 6 de la mañana aproximadamente, un individuo al cual estaba llegando hasta su domicilio fue interceptado por dos vehículos, los cuales llegaron sorpresivamente y le efectuaron dos disparos, efectuaron 6 disparos, de los cuales dos le llegaron a la víctima de este caso, uno en el abdomen y otro en el tórax.
Claro, la dinámica de este hecho, así como también ubicar, ¿no?, identificar también a los responsables, el trabajo de equipos especializados de carabineros como el OS9 y la BOCAR, todo esto producto de la dinámica, ¿no?, que terminó con esta persona herida a bala y en riesgo vital internada en el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo. Vamos a cambiar de tema y nos trasladamos a esta hora acá a la comuna de Las Condes, porque en horas de esta tarde lo que se conoció hace ya algunos instantes tiene que ver con un portonazo en contra de la figura televisiva Adriana Barrientos, acá en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes. Y de acuerdo a la dinámica preliminar que hemos podido recabar, ¿no?, reporteando este tema, es que la víctima, en este caso Adriana Barrientos, habría estado saliendo de su edificio justamente acá en este sector cuando fue abordada por al menos 3 personas movilizadas también en un vehículo, de las cuales al menos una mantenía un arma de fuego. Fue en ese contexto en que la golpean en reiteradas oportunidades mientras ella se mantenía en el piso, le sustraen su celular, también en su vehículo. Todo esto ocurrió cerca de las 4 de la tarde acá en la comuna de Las Condes. Tenemos entendido que ella se encuentra a esta hora constatando lesiones en la clínica alemana de la comuna de Vitacura, ¿no?, producto de las heridas que le dejó este brutal asalto acá en la comuna de Las Condes que sufrieron las de esta tarde. Tuvimos la oportunidad de conversar con una vecina justamente del sector, quien nos narró más o menos lo que escuchó y cómo fue entonces de testigo, ¿no?, también de parte de este portonazo. Escuchemos.
Escuché los gritos desde el departamento, me asomé al balcón y me di cuenta que la estaban golpeando en el suelo y ella gritaba, no me maten, no me maten. Y los delincuentes la estaban esperando a la salida del edificio. Ella estaba saliendo, no estaba entrando al departamento, estaba saliendo.
Claro, naturalmente todo esto tiene que ser corroborado mediante una investigación que deberían hacer entonces, entendemos por el momento, que lleva a cargo la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, quienes buscan entonces esclarecer la dinámica y también el móvil, ¿no?, de este portonazo, porque recordemos que según señala el testigo, la habrían estado aparentemente esperando justamente acá en las afueras de su domicilio. Yo les mencionaba hace algunos minutos que se encontraba justamente constatando lesiones en la clínica alemana y fue desde ese lugar donde Adriana Barrientos sube a sus redes sociales, a sus historias de Instagram particularmente, una historia detallando particularmente cómo vivió ella, ¿no?, esta situación, y le invito a escuchemos esto a continuación.
Bueno, y la única pistola que pude sacar era de plástico, por eso terminé como bajo el auto. La única pistola que les quité era una pistola de plástico, mal, 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 todo desacertado.
Claro, desconocemos por el momento si es que esa arma de fuego de plástico en este caso haya sido la única que mantenían estas personas al momento de perpetrar el asalto. Eso tiene que ser dilucidado mediante la investigación y revisión de cámaras de seguridad, tanto del perímetro como también del edificio. Lo cierto es que por el momento es tarea de la PDI, ¿no?, según entendemos, según se nos comunicó también de parte de la Fiscalía Oriente, quien encabeza estas investigaciones, que serán ellos quienes tienen que esclarecer entonces la dinámica y también a evaluar, ¿no?, los montos sustraídos a la figura televisiva de Adriana Barrientos tras este portonazo que recibió en las afueras de su domicilio aquí en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bien, estamos de regreso y le contamos que lluvias, fuertes vientos y riesgo de aluviones marcarán la próxima semana en la zona central, mientras especialistas advierten sobre los efectos que podría dejar el nuevo sistema frontal. Las autoridades han asegurado que mantienen un monitoreo permanente de las zonas con mayor riesgo y llamaron a la población a extremar las precauciones. Tiene todo el detalle Valentina Obreque.
La llegada de un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a las autoridades. De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones comenzarán a sentirse desde el miércoles y se extenderían durante gran parte de la próxima semana en un contexto marcado por la activación del fenómeno de El Niño, que favorecerá el ingreso de nuevos eventos meteorológicos hacia la zona central del país. Los especialistas advierten que, además de las lluvias, existe preocupación por el riesgo de remociones en masa en sectores cordilleranos y precordilleranos, especialmente las quebradas de la zona alta de Santiago, donde podrían producirse aluviones si las precipitaciones alcanzan la intensidad prevista. El climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Cristóbal Torres, explicó cuáles son los principales riesgos asociados a este evento y llamó a extremar las medidas de prevención.
Se esperarían que las precipitaciones estén por sobre lo normal, al igual que las temperaturas mínimas y máximas. Así que cada vez que precipita con isoterma cero alta, hay un mayor riesgo de aluviones. Depende del terreno, si ya está saturado, si no está saturado, del estado de las quebradas.
Ante este escenario, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, aseguró que los equipos de emergencia trabajan coordinadamente y que el monitoreo en los sectores de mayor riesgo se mantienen de manera permanente para responder oportunamente ante cualquier contingencia.
Hay muchos equipos de emergencia municipal que están trabajando, que están colaborando, incluso entregándole imágenes a Senapred, por ejemplo, de cómo se comportan las quebradas. Hemos estado monitoreando el resto de quebradas de la región. Las que se anuncian para la próxima semana sí tengan otra circunstancia y otra complejidad. Y eso pudiera ser día jueves, viernes.
En tanto, la meteoróloga Catalina Cortés detalló que el sistema frontal no solo dejará precipitaciones, sino también fuertes rachas de viento entre las regiones de Coquimbo y el Maule, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.
Este sistema frontal también dejaría rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero entre la región de Coquimbo y la región de el Maule.
Las autoridades reiteraron el llamado a seguir la información oficial y a adoptar medidas preventivas, especialmente quienes viven o transitan por sectores precordilleranos, donde se espera que las lluvias puedan generar las principales complicaciones durante los próximos días.
Bueno, y el alcalde de Corral, Claudio González, afirmó que persiste el riesgo de remociones en masa en la comuna debido a las intensas precipitaciones, haciendo un llamado a no minimizar las consecuencias ante un nuevo sistema frontal que se registraría en la región de Los Ríos en los próximos días. Se nos cuenta de esto Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio, allá en Valdivia.
Las fuertes lluvias provocaron diferentes consecuencias en la zona, con deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos. Corral fue la comuna más afectada en el último sistema frontal, con remociones en masa que dañaron viviendas y obligando a reubicar a las familias por riesgos de derrumbes. Ahora los esfuerzos se enfocan en limpiar y retirar los escombros, pero la mirada está puesta en un nuevo aviso que advierte de intensas precipitaciones en la región, aunque con menor intensidad. Según la Dirección Meteorológica de Chile, entre el martes y miércoles caerían cerca de 70 milímetros de lluvia. El alcalde de Corral, Claudio González, recalcó que no hay que minimizar las consecuencias que provocarían las precipitaciones, advirtiendo que persiste el riesgo por remociones en masa.
No podemos minimizar las situaciones. No deja de ser riesgoso debido a la saturación del suelo que generó la última lluvia. Entonces, hay cerros, hay sectores que todavía están activos. Nosotros hemos identificado grietas que no se lograron transformar en derrumbes, en remociones, y esos sectores van a estar siendo observados.
El jefe comunal detalló que han contabilizado cerca de 50 derrumbes con diferentes grados de afectación a casas. Respecto a las familias reubicadas, se están gestionando ayudas a través de subsidios de arriendo o viviendas. En las últimas horas, Senapred declaró alerta temprana preventiva por un nuevo evento meteorológico con precipitaciones precipitaciones de normales a moderadas en la precordillera de la región. A eso se suma la posibilidad del desarrollo de nubes que generarían tornados, principalmente en el litoral. Por otro lado, el servicio advierte de una alta posibilidad de remociones en masa en la precordillera y cordillera, mientras que para el resto de la región, el riesgo es moderado, poniendo especial atención en Corral o en la costa de Valdivia. Mientras que desde la delegación presidencial confirmaron la habilitación de 2 albergues en Corral para las familias que puedan verse afectadas por el nuevo sistema frontal que se registrará en la zona. La región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos a continuar justamente hablando de este tema porque Senapred declaró alerta temprana preventiva para la región de Ñuble. Nos cuenta más detalles de esto Guillermo Escárez.
El Servicio Nacional de Prevención de Respuesta ante Riesgos y Desastres, Senapred de Ñuble, declara alerta temprana preventiva para toda esta región debido al ingreso de un nuevo sistema frontal que afectará a las zonas durante los próximos días. La medida comenzará a regir desde este lunes 13 de julio y se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas así lo requieran. Según la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan vientos con intensidad normal a moderada entre el día martes 14 y el jueves 16 del presente mes. Además, se pronostican precipitaciones entre el martes 14 y el viernes 17 de julio en gran parte de la región. En la cordillera se prevén nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventiscas desde el miércoles 15 hasta el día viernes 17. Así lo resume un aviso de marejadas para el borde costero vigente también entre el lunes 13 y el martes 14. Senapred Ñuble llamó a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias ante un nuevo evento meteorológico. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Bueno, y justamente la Araucanía se activó hace instantes una alerta temprana preventiva también por probabilidad de trombas marinas. A ello se suma el ingreso de un sistema frontal con intensas lluvias y nieve. Nos informa de esto Carlos Martínez. Adelante.
Efectivamente, hace solo instantes, el director de la Araucanía del Senapred, Jan Gorayev, confirmó que se activa una alerta temprana preventiva para la región que parte a las 0 horas de este lunes y hasta al menos el mediodía de mañana también, por la alta probabilidad de trombas marinas que puedan registrarse frente a las costas de la región. A esto se agrega que en la jornada del martes se esperan precipitaciones que en la zona del valle podrían llegar hasta 60 milímetros de precipitación, más aproximadamente 15 centímetros de nieve en la precordillera y cordillera. Esto se intensifica para el día miércoles, además con viento y con nieve que puede llegar hasta 30 centímetros acumulada en la zona cordillerana. Por lo anterior, es que se ha activado esta alerta temprana preventiva, a la que se agrega el informe del Serna Geomin, que da cuenta de la probabilidad de remoción de masa, particularmente en la cordillera de la costa, siendo un punto crítico lo que ocurre en la localidad de Queule de la comuna de Tolten. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bueno, y como una situación normal para turistas y visitantes, ha sido tomado el aumento del caudal del río y saltos del Laja, hecho experimentado durante este fin de semana y de cara al anuncio de precipitaciones durante la semana en la zona de Bío Bío. Se informó que durante estos días han sido numerosas las visitas de turistas al sector de Cascadas. Tiene más detalles desde Radio Bío Bío en Los Ángeles, Mario Tapia.
Al respecto, comerciantes y dirigentes de la Corporación y de la Cámara de Turismo Saltos del Laja han dicho que es evidente la crecida este fin de semana del flujo de aguas en los saltos, cascada y cauce, y que se deben tomar las medidas respectivas de precaución y acercamiento normales, aunque por otro lado, el agua en las cascadas es atractivo visual de importancia, según lo manifestó José Sanzana, vocero de la Cámara de Turismo del sector.
Yo creo que hay mucha gente que le ha llamado la atención, pero para nosotros está en estado normal. No ha habido grandes lluvias y los únicos problemas que se generan es cuando hay deshielos y estamos con una isoterma alta, o sea, llueve sobre la cordillera, se han generado los problemas. Pero hoy día Salto del Laja está funcionando normalmente, la gente puede visitar Salto del Laja, todo lo contrario. Es un llamado para que la gente venga a conocer el Salto del Lasco en su máximo potencial.
En tanto, la Dirección General de Aguas, de GA, señaló normalidad en niveles de cauces y embalses en toda la región del Biobío. En Saltos del Laja, los ofertadores turísticos están informados de que durante los próximos días el cauce podría tener mayor desborde y es por ello que se han tomado las medidas preventivas para estos eventos meteorológicos que se presentan en la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Luego la presencia de autoridades de gobierno, militantes y dirigentes de la Democracia Cristiana y representantes también de Bomberos de Chile, se llevó a cabo el funeral del exministro Enrique Krauso, quien falleció a los 94 años y fue despedido como una de las figuras históricas de la colectividad y de la transición democrática. La jornada de despedida incluyó una misa en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura y un homenaje en el Cementerio General, donde familiares, dirigentes políticos y cercanos destacaron su trayectoria pública y su rol en momentos clave de la historia reciente del país. Krauss, militante histórico de la ADC, fue ministro del Interior durante el primer gobierno de Patricio Elwin y también ocupó la cartera de Economía durante la administración de Eduardo Frei Montalva. Su carrera estuvo marcada por su participación en la recuperación de la democracia y por distintos cargos de representación política y diplomática. En su discurso, el timonel de la Falange, el diputado Álvaro Ortiz, destacó la trayectoria política y humana de Enrique Krauss, resaltando su compromiso con la Democracia Cristiana, el servicio público y la defensa de la democracia.
Pero más allá de cargos, será recordado, respetado y valorado transversalmente por tender puentes incluso en tiempos difíciles. Supo ejercer la política con dignidad y un profundo sentido republicano.
Bueno, el director de la 13ª Compañía de Bomberos de Providencia, Luis Lufín Correa, rindió homenaje a Enrique Krauss, destacando su doble faceta como servidor público y voluntario, a la que ingresó en esta compañía en 1996, a los 64 años. El director de la compañía destacó su vocación de servicio, humildad y compromiso, señalando que su legado no estuvo marcado por los cargos que ocupó, sino por la manera en que ejerció el servicio público. Además, relevó la tradición bomberil de la familia Krauss, con hijos y nietos que también formaron parte de la compañía.
Quienes lo conocieron en su faceta bomberil, sabemos que ninguno de esos títulos lo definía mejor que su condición de voluntario. No fue el bombero que llegó a ministro, fue el estadista que, cumplía su tarea en La Moneda, eligió libremente vestir la cotona y formar en nuestras filas.
El gobierno decretó 3 días de duelo nacional tras su fallecimiento en reconocimiento a su trayectoria y al rol que desempeñó en la vida política del país. Con su funeral, la Democracia Cristiana cerró una semana de homenajes a uno de sus dirigentes más emblemáticos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras 8 años de espera, a fines de 2026 se proyecta la puesta en marcha de las primeras prestaciones del nuevo Hospital Dancud, proceso que comenzaría con la atención ambulatoria. Tiene los detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en la región de Los Lagos.
Se trata de una infraestructura esperada durante 8 años, la que tendrá una cobertura estimada superior a las 54.000 personas. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, confirmó a la radio que existe un cronograma definido para habilitar progresivamente el establecimiento sanitario. En su visita a Puerto Montt, explicó que la apertura completa no puede concretarse en una sola etapa debido a la complejidad operativa, técnica y asistencial que implica trasladar e iniciar los servicios de un hospital de esta envergadura.
El Hospital de Ancud tiene una planificación y una carta GANT respecto de cómo va a partir todo hospital nuevo. No puede partir con todas las prestaciones de la noche a la mañana, y la información que yo tengo por parte del director subrogante, Francisco Camilo, es que está planificado iniciar el área ambulatoria en los meses de noviembre o diciembre de este año, porque todo hospital tiene que tener una fase progresiva y parcial de puesta en marcha. Así que Chiloé va a partir con el área ambulatoria en noviembre o diciembre de este año.
La primera fase considera los cargos requeridos para comenzar a entregar atenciones, los que ya habrían sido recibidos por el Ministerio de Salud. Con su incorporación, el nuevo recinto de Ancud se sumará a los hospitales de Quellón y Keilen, ampliando la capacidad de atención de la red pública de salud del archipiélago de Chiloé. En la región de los Lagos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en medio del debate por el manejo de los recursos en salud, una decisión del Ejecutivo abrió una nueva controversia. Según publicó El Mercurio, desde mayo los salarios de todos los seremis de salud aumentaron un 20%, incremento que se mantendrá mientras se permanezcan en sus cargos o hasta marzo de 2030. La medida fue autorizada por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones y se aplicará de forma adicional al reajuste anual del sector público, pese a que el gobierno había comprometido reducir los sueldos de las altas autoridades. La información se conoció días después de que la ministra de Salud, May Chomalí, afirmara en una entrevista con La Tercera que el principal problema del sistema sanitario no es la falta de recursos, sino la gestión. La secretaria de Estado sostuvo ese diagnóstico tras dar por cumplida anticipadamente la alerta sanitaria oncológica, asegurando que el ministerio logró gestionar el 99,9% de los pacientes que mantenían garantías CGS retrasadas. Además, anunció que el próximo paso será impulsar cambios estructurales para enfrentar las listas de espera y mejorar el funcionamiento de la red asistencial. Sus declaraciones han generado críticas desde los trabajadores de la salud. La Confederación de la FENAT acusó que los recortes presupuestarios han precarizado la infraestructura y la atención en los hospitales públicos, debilitando la red estatal. En la misma línea se manifestó el presidente de la FENAT histórica del Hospital San José.
Yo creo que está equivocada la ministra, porque no pasa por gestiones. Yo creo que en toda empresa, más de alguna empresa tendrá algún problema de gestión, pero eso no quiere decir que sea una mala gestión en general. Yo no puedo despreciar el trabajo de las seremi, nosotros trabajamos con vida. Las seremi, casi la gran mayoría, trabajan con computadores.
Las reacciones también llegaron desde el Congreso. El diputado republicano integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, llamó a no perder el foco de la discusión y apuntó a la necesidad de revisar el destino de los recursos públicos.
No perdamos el foco, porque el verdadero problema de la salud pública no está en una remuneración fijada por un órgano técnico autónomo, sino que el verdadero problema está donde se están perdiendo miles de millones de pesos por mala gestión. Si en un hospital como, por ejemplo, el San Juan de Dios, se pagan más de 1.200 millones de pesos a 4 funcionarios o 5 funcionarios, esa es la discusión que realmente le importa a los pacientes.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Matías Fernández, cuestionó la oportunidad del aumento salarial para los seremis, considerando el escenario presupuestario que enfrenta el sector.
Mientras el gobierno realiza recortes de presupuesto de 2,5% del presupuesto de salud, anuncia el aumento del sueldo de los seremis en todo el país en un 20%. Esto es una señal completamente equivocada, no solamente para la ciudadanía, sino para las redes hospitalarias que hoy día se encuentran ajustadas precisamente por este recorte presupuestario.
La decisión de incrementar las remuneraciones de los secretarios generales ministeriales de salud se mantendrá vigente hasta marzo de 2030 o mientras las autoridades se continúen en sus cargos.
Aquí están mis boletas del viaje. La del almuerzo, la del taxi, la del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Bien, continuamos con más informaciones. Son las 19 horas con 39 minutos. Y este lunes, mañana, se conocerá la pena que deberán cumplir 5 integrantes de la CAM, condenados por 2 incendios perpetrados en la comuna de Lautaro el año 2022. Tiene más detalles de esto Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
A las 13 horas de este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer las penas que deberán cumplir 5 integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco CAM por 2 atentados incendiarios perpetrados en predios de la comuna de Lautaro el año 2022 en la región de la Araucanía. Luego de un extenso juicio, el tribunal declaró culpable a Pelentaro Yeitul Pessoa, hijo de Héctor Yeitul, considerado líder de la Coordinadora Arauco Malleco CAM, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cariopil Coña y Juan Mardones Sáez como autores de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta, secuestro simple y un segundo delito de hurto. Al hijo de Héctor Yeitul y a Juan Mardones también se les condenó como autores del delito de porte ilegal de municiones. El defensor penal particular, abogado Marcos Oñate, quien se mostró disconforme con la resolución del tribunal, adelantó que van a revisar con detención el fallo para determinar si presentan un recurso de nulidad.
Esta defensa y el acusado no están para nada conforme con el veredicto del tribunal, respecto de lo cual se decidió, sin prueba alguna, entendemos nosotros, condenarlo como partícipe en los hechos de el día 22 de noviembre del 2022, particularmente en Fondo San Luis y La Serena. El Ministerio Público estaba solicitando penas casi de entre 70 y 80 años de privación total en caso de condena. Ahora la sanción penal que arriesga el imputado a juicio de la Fiscalía podría ser de 28 años. Para la defensa, solo 12.
En tanto, al no lograr el estándar probatorio exigido por la ley, los 5 comuneros fueron absueltos por el tribunal de los ilícitos de porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma prohibida y disparos injustificados. Hay que recordar que el Ministerio Público estaba solicitando la acusación penas de entre 30 a 70 años de cárcel para los acusados. La sentencia será dictada por la sala integrada por los jueces José Ignacio Rao, Javier Bascur y Wilfred Silman. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, hoy mañana terminará el juicio contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, previéndose que el Tribunal Oral de Cañete entregue su veredicto probablemente el martes. El abogado querellante y las víctimas esperan que los jueces den por acreditados los delitos de violación, abuso sexual y aborto, y la exautoridad sea condenada. Tiene los detalles Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción.
Luego de casi 2 meses de audiencias para este lunes, se espera que el Tribunal Oral de Cañete dé por cerrado el juicio contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien enfrenta graves cargos por violación, abuso sexual e inducción al aborto respecto de 3 mujeres, una de ellas menor de edad, al momento de los hechos. El jueves pasado los jueces dejaron pendientes las réplicas, es decir, los últimos argumentos del Ministerio Público, los querellantes y la defensa del acusado. Se espera que tras esos alegatos, en la etapa previa a la entrega del veredicto, el tribunal ofrezca al acusado la posibilidad de unas últimas palabras. El abogado querellante José Francisco Rodríguez confía en un veredicto condenatorio, considerando, dijo, las pruebas presentadas durante el juicio.
Las víctimas esperan que se condene al señor Juan Carlos Reinaba Marilao a una pena efectiva privativa de libertad que oscile en los términos propuestos en esta acusación, buscando que al menos sean unos 60 años de cárcel que se le impongan al exalcalde por los delitos sexuales que cometió inicialmente en contra de 7 personas, 7 mujeres jóvenes.
Efectivamente, la investigación incluyó las denuncias de 7 mujeres, pero solo los casos de 3 fueron incluidos en la acusación de la Fiscalía. Uno de esos es el de Tamara Medina, quien espera que por todo el grupo se haga justicia.
Quiero confiar en la justicia, quiero creer que la condena que este hombre va a recibir va a ser consecuente a todos los hechos que se han demostrado en este tiempo. Y espero que esta condena nos dé un poco de justicia, no solamente a mí, sino que también a todas las víctimas, algunas que sus casos no se lograron llevar a juicio, pero que también merecen ser reconocidas y recibir la justicia que merecen.
Se espera que tras la audiencia este lunes, los jueces informen que la resolución sobre la culpabilidad o inocencia de Reinao será entregada el martes. El ex jefe comunal de la Araucanía, quien lleva casi 3 años en prisión preventiva, arriesga hasta 60 años de prisión.
En Radiograma, todas las voces.
Bueno, y la Subsecretaría de Derechos Humanos está trabajando en un anteproyecto para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, desde diferentes sectores se cuestionaron que la iniciativa se alejaba de las promesas de campaña del presidente Kast, donde se planteaba directamente el cierre de este organismo. Tiene los detalles Josefa Chamaro.
El gobierno de José Antonio Kast ha enfrentado sus principales flancos en materia de derechos humanos en torno a 2 ejes principales. 1, la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos y 2, los indultos presidenciales, ambas promesas de campaña. Cabe recordar que durante la campaña del año pasado, el propio presidente fue enfático al señalar que el INDH no defiende los derechos humanos. Está claro que debemos cerrarlo. En la misma línea, también aseguró que impulsaría indultos presidenciales como parte de sus acciones. Sin embargo, actualmente La Moneda ha matizado esa postura, indicando que si bien se trata de una facultad presidencial, se utilizará cuando se estime pertinente. Respecto al INDH, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una reforma al organismo. En ese contexto, la principal novedad es la elaboración de un anteproyecto de ley, información confirmada a la radio, aunque sin plazos aún definidos. En Renovación Nacional, la diputada Jimena Osondón sostuvo que su partido ya había presentado iniciativas anteriores para reformar el INDH.
Esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgo ideológico y con estándares claros de transparencia. Ojalá así lo entienda el Ejecutivo y no se aferre a sus promesas de campaña y termine trabajando sobre nuestras propuestas.
Por su parte, la senadora del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Loreto Carvajal, afirmó que el organismo no debe cerrarse.
Pero una cosa es impulsar una modernización seria y otra súper distinta es aprovechar esta discusión para introducir por la puerta trasera una reforma que termine desmantelando la institución, porque es evidente que hay una animadversión de algunos sectores del gobierno hacia ellos.
En paralelo, los indultos presidenciales siguen como una promesa pendiente del Ejecutivo. Sobre dicho punto, la diputada comunista Lorena Pizarro señaló que existe una presión en aumento por parte de los sectores más duros de la derecha.
Y creo que una de las más complicadas y que hay presiones de parte de la extrema derecha para que lo cumpla precisamente es este tema: indultar a los genocidas de la dictadura, indultar a los violadores de derechos humanos.
Parte de las interpretaciones sobre la ausencia de anuncios apunta directamente a que el gobierno estaría evitando tensiones con la oposición, especialmente en medio de la discusión de la mega reforma.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bueno, hoy la encuesta CADEM reveló que Natalia Ducó es la figura peor evaluada del gobierno luego de la controversia por el concierto de la banda BTS en el Estadio Nacional. Ante esto, se especula que la ministra del Deporte tendría sus días contados, donde algunos afirman que no ha estado a la altura del cargo. La información la tiene Fernando Ríos.
La polémica en torno al concierto de la banda surcoreana BTS parece haber profundizado las críticas hacia la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Los últimos sondeos la ubican como la autoridad peor evaluada del gobierno. La encuesta CADEM del 28 de junio, por ejemplo, la situó en el último lugar del gabinete, con apenas un 32% de aprobación. Sin embargo, las controversias han acompañado su gestión desde el inicio. Entre los episodios que han marcado su paso por la cartera, figuran sus roces con sectores animalistas por el rodeo, la cuestionada prioridad que otorgó a la entrega de ropa linda para los deportistas y el caso de dopaje que protagonizó durante su etapa como atleta. Pese a las críticas, también existen voces que respaldan su gestión y apuntan a que asumió el ministerio en medio de problemas estructurales del Comité Olímpico que requieren una profunda reingeniería. El diputado del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Deportes, Patricio Briones, llamó a la prudencia y a evitar juicios anticipados sobre una autoridad que, según afirmó, recibió una cartera con múltiples desafíos pendientes.
Emitir un juicio apresurado sobre la gestión de la ministra Ducó no responde a la complejidad técnica que enfrenta hoy la cartera del deporte. El comentario de pasillo que ha generado todo el tema de BTS le suman una negatividad que incluso puede ser hasta artificial.
Por otro lado, hay quienes atribuyen parte de las dificultades en la gestión de Ducó a factores como su falta de experiencia en el cargo o el tipo de asesoramiento que ha recibido. Así lo planteó la senadora e integrante de la Comisión de Cultura, Alejandra Sepúlveda.
La ministra Ducó es una mujer joven sin experiencia política, ¿no? Como la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Kast. Creo que debe sin duda evaluar su equipo asesor, tanto desde el punto de vista técnico como comunicacional.
Con este escenario crecen las dudas sobre la continuidad de la ministra del Deporte al frente de la cartera, mientras la polémica por el concierto de BTS continúa sumando repercusiones.
Bueno, y especialistas advirtieron que las recientes bajas en los combustibles solo representan un alivio temporal, mientras la volatilidad del precio del petróleo mantiene la presión sobre la inflación y el costo de la vida en Chile. Tiene más detalles Dominga Hernández.
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras el quiebre del acuerdo de paz. En ese contexto, Estados Unidos reanudó los bombardeos contra objetivos iraníes en el estrecho de Hormuz, aumentando la incertidumbre en los mercados y las presiones inflacionarias. En Chile, las últimas bajas en los combustibles dieron un respiro parcial a los consumidores. Según los últimos informes de la Empresa Nacional del Petróleo, las gasolinas retrocedieron cerca de 100 pesos por litro y el diésel alrededor de 155 pesos, marcando la segunda caída significativa desde el bencinazo de marzo. Sin embargo, especialistas advirtieron que este alivio sería transitorio, ya que las gasolinas de 93 y 97 octanos, junto con el diésel, aún deben bajar más de 200 pesos por litro para compensar la histórica alza. En ese contexto, la ministra de Energía, Jimena Rincón, reconoció que no se pueden descartar nuevos ajustes, ya que dependen directamente de la evolución del crudo y de la estabilidad internacional. El cientista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, señaló que la estabilidad ha sido variable y ha dejado de existir a partir de febrero de este año.
La estabilidad ha dejado de existir en términos de precios desde febrero de este año y hemos tenido fases en las cuales lo que se llama estabilidad es en realidad una oscilación dentro de límites mínimos y límites máximos.
Especialistas consultados por la radio advirtieron que las recientes bajas en los combustibles serían solo un alivio temporal debido a que la volatilidad del precio y el del petróleo y al dólar, que continúa presionando los costos de importación y mantiene la incertidumbre sobre la inflación y el costo de la vida. En ese contexto, el economista Héctor Osorio explicó que la actual volatilidad responde a una combinación de factores internacionales que han impulsado alzas en los precios de las materias primas y de la energía, manteniendo la presión sobre los mercados.
Los precios que vamos a observar a partir de ahora dan cuenta más bien de la estabilización de mediano plazo que ya se está produciendo. En su momento, el gobierno aprovechó un capital político que de alguna forma ya no tiene y por lo tanto actuó acertadamente.
Con todo, los especialistas coinciden en que la volatilidad del petróleo seguirá repercutiendo en los combustibles y en la inflación interna. Así, el costo de la vida se perfila como uno de los principales desafíos para las familias chilenas en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.
Bueno, y el gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión con 40 ciudadanos extranjeros de Colombia, Bolivia y Ecuador. El Ejecutivo informó que durante 2026 ya se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Tiene el detalle de esto Javier Pardo.
En el marco del plan de control migratorio, el gobierno entregó una actualización de las cifras de expulsión tras concretar un nuevo vuelo, convirtiéndose en el séptimo operativo de este tipo durante la administración del presidente José Antonio Kast. Fue en dependencias del cuartel general de la PDI donde se informó que el vuelo de este domingo fue realizado en una aeronave de la Fuerza Aérea con salida desde Santiago, escala operacional en Iquique y destinos en Bolivia, Ecuador y Colombia. De acuerdo con los antecedentes entregados, el operativo contempló la expulsión de 40 personas extranjeras, 28 por vía administrativa y 12 por vía judicial. La operación también incluyó a 41 escoltas, totalizando 81 personas a bordo de la aeronave. Los detalles fueron entregados por el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien precisó que el listado final considera a 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y 7 ecuatorianos, destacando además una disminución en los ingresos clandestinos al país.
El día de hoy ha abandonado el país 40 personas de nacionalidades bolivianas, colombianas y ecuatorianas. Hemos tenido una disminución notoria en los ingresos clandestinos, que hoy día reportan apenas el 30%.
Con este nuevo operativo, durante lo que va de 2026, se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Por subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien destacó que en apenas 4 meses el gobierno ha concretado 7 vuelos de expulsión, lo que según afirmó, representa un tercio de todos los vuelos realizados durante los 4 años de la administración anterior.
Durante el año 2026, desde el 1 de enero, se han materializado 1.174 expulsiones, lo que supera la totalidad de los registros anuales de los años 2022 al 2024.
Respecto de las salidas voluntarias, el Ejecutivo informó que en lo que va del año se registran 6.384, de las cuales 911 se produjeron tras el terremoto ocurrido en Venezuela. Además, el 93% de quienes han abandonado voluntariamente el país desde enero corresponden a venezolanos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bueno, y el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, abordó el complejo escenario que enfrenta la estatal y aseguró que la compañía no debe enfocarse en ser la mayor productora de cobre del mundo, sino en convertirse en la más rentable. Además, adelantó una profunda revisión de su estrategia de negocios. Tiene todo el detalle Sebastián Cornejo.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, adelantó un profundo rediseño estratégico para la estatal y planteó un cambio en la principal meta de la compañía, dejar de enfocarse en ser la mayor productora de cobre del mundo y avanzar hacia un modelo centrado en la rentabilidad. En una entrevista con El Mercurio, cuestionó el objetivo de alcanzar una producción de 1,7 millones de toneladas anuales y advirtió que la empresa atraviesa una compleja situación financiera, marcada por un alto nivel de endeudamiento, una menor producción y dificultades para financiar su ambicioso plan de inversiones. Tras sus declaraciones, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó el enfoque planteado por Fontaine y afirmó que el desafío de Codelco no es aumentar su producción a cualquier costo, sino fortalecer su sostenibilidad financiera. Además, descartó una eventual privatización de la estatal.
Hemos dicho en muchísimas ocasiones que no vamos a privatizar Codelco, que vamos a hacer un trabajo tal como se ha venido haciendo con privados, en que sumen capital, conocimiento o que sea un joint venture.
El académico de la Universidad Católica y experto en minería, Gustavo Lagos, afirmó que Codelco requiere transformaciones profundas y señaló que la discusión sobre una eventual incorporación de capital privado sigue pendiente, aunque una privatización abierta tendría un alto costo político para cualquier gobierno.
Un proceso que va a ser lento. Hace 30 años atrás o 20 años atrás, Codelco podía financiarse sin el aporte del Estado, pero eso ya no lo puede seguir haciendo porque la inversión que necesita es mucho mayor que la de entonces. Y tampoco el gobierno le va a entregar recursos importantes, en mi opinión.
El diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Minería, Marcos Urantay, sostuvo que es válido analizar nuevas alternativas de financiamiento.